está pasando en Irán. Varios días de protestas, dicen las ONGs, que hay entre 600 y 6.000 personas muertas por la represión del régimen de los ayatolás contra los manifestantes que salieron a la calle a consecuencia de una devaluación, de la carestía, de la falta de oportunidades económicas, pero aquello también se tradujo en exigencia de mayores libertades políticas y hasta unos gritos por ahí en favor de que regrese el Shah de Irán, imagínense, depuesto hace más de 40 años. Vamos a hablar de esto con Marwan Soto Antaki, un especialista en estos temas. Querido Marwan, qué gusto saludarte. Muy feliz año.
Querido Carlos, muchas gracias. Muy buena tarde. Arranca movidito, pues.
Muy movido. ¿Va a caer el régimen de los ayatolás?
A ver, es irresponsable decirlo. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Y para poner en contexto un par de cosas. Irán es una dictadura instaurada desde 79 en la que al mismo tiempo ha habido distintos momentos de movilizaciones muy, muy grandes, ¿no? El Movimiento Verde en 2009, previo a las primaveras árabes, 2017-18, que de hecho se detonan las movilizaciones por algo similar a estas, es decir, por asuntos económicos, 18-19 también, y luego en 22 todos vimos las protestas tras el asesinato de Mahsa Amini en manos de la policía moral después de que la arrestan por no haber usado el velo, lo cual detonó las protestas para ese momento más grandes que veíamos. Bueno, para el 28 de diciembre pasado, el rial, la moneda iraní, había alcanzado una paridad de 1,5 millones de riales contra dólar. Para ponerlo un poco en situación, hace unos 5 años estaba en 250,000 por dólar. Es decir, de 250,000 en 5 años pasa a 1,5 millones. La devaluación alimentaria llega a estar alrededor de un 40% hasta el 70%, de manera que la gente ya simplemente no tenía dinero para poder comer, ¿no? Bueno, empiezan las protestas el 28 de diciembre con comerciantes que no podían importar distintos bienes para poder venderlos. De ahí se extienden a el resto de los sectores. ¿Por qué? Porque en Irán, sin importar la causa, las protestas derivan siempre en el conjunto de disfuncionalidades que van, como lo hemos platicado mil veces, desde derechos de mujeres, de libertad de prensa, derechos humanos, etc.
Si algo detona y se suman todos, ¿no?
Se suma todo.
Para poner el vaso está muy lleno.
A ver, el nivel de brutalidad y el tamaño de vaso quiere decir que para finales de 2025 habían acumulado alrededor de 1,500 ejecuciones. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que en los primeros días de las protestas sí se podía suponer que entrábamos en la rutina de las otras manifestaciones. Pero las sociedades se cansan, los enojos llegan a un punto donde ya no pueden aguantar más y al mismo tiempo tenemos a Irán más debilitado que nunca por distintas vías. Primero, la económica, evidentemente. Después, por la pérdida de apoyos de la dictadura de Assad que caía hace poquito más de un año, la pérdida del Hezbollah y demás, y un gasto militar excesivo justo para poder alimentar esas estructuras, ¿no? Luego están los ataques por parte de Israel y de Estados Unidos en junio del año pasado contra el programa atómico nuclear, y entonces la balanza empieza a resquebrajarse y eso da pie para que uno de los personajes que se habían transformado en muy vocales en contra de la dictadura, Zapaladi, a quien mencionabas, el hijo del Shah de Irán, que se había transformado muy vocal pero sin realmente mucha representación, empieza a convocar mayores protestas. La gente se suma y sí empieza a haber distintos cánticos pro Shah, como bien consignas, pero hay que también situarlo eso. No quiere decir que haya habido una mayoría monarquista. De hecho, los monarquistas, dentro de todo, siguen siendo minoría. Lo que tienes es una población inmensamente grande, con un enojo altísimo, que encuentra una opción que no la había encontrado antes para poder tratar de transformarla en una especie de liderazgo. Más allá de eso, sigue sin haber un liderazgo claro, aunque el de Reza Pahlavi en este momento ha tenido mucho más impulsos que lo que había tenido en cualquiera de las otras ocasiones. Sin embargo, la oposición de iraní sigue siendo desorganizada, desgraciadamente, y al mismo tiempo se enfrenta a algo que es espantoso: la capacidad de represión y de cooptación del régimen de iraní. Van para este momento 100 horas de total blackout de internet. Cortaron las líneas completas. No hay comunicación. Todos los que tenemos conocidos iraníes sabemos que en los últimos 2 días sus últimas comunicaciones han llegado a ser para saber que alguno de sus cercanos, amigos, familiares habían sido muertos dentro de las protestas. Hoy hubo una protesta pro-régimen encabezada por el presidente Pazeshkian para tratar de mostrar su músculo. Esto que hacen algunos gobiernos, de saco una protesta y luego saco la otra. Bueno, un poco esa misma línea, ¿no? Eso hace que no tengamos...
¿Crees que sí está en riesgo de caer el régimen? O sea, que sí hay un cambio.
A ver, es complicado. Es complicado porque se necesitan muchos elementos. También es difícil de suponer por varias cosas. Primero, se necesita que haya, para que caiga el régimen, una fractura de las élites de las guardias revolucionarias, es decir, que las guardias revolucionarias que hasta ahora han sido leales se pasen al otro lado, luego que se logren convocar huelgas generales que debiliten aún más la estructura y eso haga que las élites en el poder, parte de ellas, se fracturen y vayan al otro lado.
Por cierto, me recuerda mucho a lo que se decía de Venezuela y el 3 de enero entró a Estados Unidos, no ha cambiado el régimen, pero se llevó a Maduro. ¿Te imaginas que puedan hacer lo mismo con el ayatolá?
Aquí la complicación es, primero, el ayatolá es un hombre muy, muy mayor y no solo es el ayatolá, sino es todo el sistema alrededor mucho más sólido que incluso lo que podemos ver en Caracas, ¿no? Y aquí en realidad la gran pregunta es cuál es el gol que gustaría Estados Unidos hiciera una operación militar que ha amenazado y que se tiene que tomar en cuenta como algo serio, pues, o sea, de que pueden ser palabras, estamos hablando de Trump, ¿no? El problema es que si hace poco Estados Unidos, ese poco se podría traducir a nada. Y si hace mucho Estados Unidos, el nivel de desestabilización al interior podría ser tan grande que se saliese de control. Entonces, no hay buenas opciones en este caso, porque tenemos que acordarnos también cuáles son los distintos vecinos que tiene Irán. Y entonces, las alianzas de todavía sus remanentes en estos otros países, voy a poner, por ejemplo, Qatar y Hezbollah, el Hezbollah que opera desde Irak, que ya ha sido, te dice, convocado para reprimir las manifestaciones, ¿qué tipo de acciones podrían tener y contra quién? Entonces es la situación muy, muy, muy frágil, que ahora lo que quedaría en todo caso sería ver cómo van siguiendo estas manifestaciones que han crecido. Viene un temporal con temperaturas muy bajas, lo cual puede también limitar la salida a las calles. Y luego la otra, sí, el nivel de violencia. No tenemos claridad de cuántos muertos cuánta gente han asesinado. Hay reporte, qué sé yo, de Iran Human Rights, que está diciendo alrededor de 190 confirmados, luego otros se pasan a 2,000, luego a 3,000, y no han parado el régimen de difundir imágenes de cuerpos en bolsas negras para tratar de infundir cierto miedo y de mandar mensajes a la población para decirles que no dejen que sus hijos salgan, un poco avisándoles que esa va a ser lo que les tocaría, ¿no? Okay. La otra que queda es presión internacional. Presión internacional sí funciona. Los países donde Irán tiene embajadas tendrían que tomar alguna acción y al mismo tiempo los países, algunos como Francia, ya han avisado hace unas horas de que sacaban del país a todo su personal no esencial. Ante el temor de que estas cosas puedan ser más complicadas. Sin embargo, mientras no haya quiebres dentro de las guardias revolucionarias, es difícil pensar que puede haber muchas más cosas. Sin embargo, esto ha cambiado del miércoles pasado para acá.
Estaremos tomándole el pulso. Gracias, Marwan. Gusto saludarte.
Querido Carlos, muchas gracias. Abrazo
Marwan
fuerte.
Marwan Soto Antaki, analista y especialista en temas de Medio Oriente.